Parashá de la semana, Parashat Kitisa, habla sobre el Geta Egel, el pecado, el becerro de oro, y una historia muy difícil de entender, muchos detalles. En general hay preguntas muy fundamentales que surgen cuando uno lee la historia terrible de Geta Egel. Número uno, ¿cómo es posible que Am Israel recién recibieron la Torah hace 40 días atrás, vieron la presencia de Hashem y con todo y se entregaron a Hashem y vieron todo? ¿Y cómo es posible que en 40 días llegan a un descenso tan grande, caer en un pecado tan enorme de Avodah Zarah? Y otra pregunta más difícil todavía sobre Aarón HaKohen, ¿cómo puede ser Aarón HaKohen se mete en todo eso? Y él acepta, y no solamente que acepta, sino ayuda en todo el tema del Geta Egel. Son preguntas básicas que vamos a ver en esta sijá, cómo el Rebbe explica todo eso en forma maravillosa, tanto al Pinigle, al Pipshat y al Pijasidut. Pero vamos a ir paso por paso. Esta sijá es una sijá extraordinaria que explica todo este tema. Pero primero está la Rashi, como siempre, Rebe muestra cómo estudiar un Rashi en la Parashá, el Pshad Rashi, es un Rashi que hay que entender todos los detalles de Rashi, y después de ver el Rashi en Pshat, en Pshutosh, el Mikra, lo que Rashi quiere, vamos a poder de ahí entender, seguir y entender cuál fue la historia de Aarón HaKohen, y cuál fue el tema de Geta Egel en general, cómo llegaron los Yehudim al tema de Geta Egel, y lo vamos a ver, como dijimos, tanto al Pinigle, tanto al Pijasidut, y también, como siempre, el Rebbe lo va a tomar también en la enseñanza que sacamos de eso, en Avodat Hashem, en la vida nuestra hoy por hoy. Empezando primero con lo que dice la Torah. Torah cuenta en Parashat Kitisa, Perek Lamed Bet, Perek 32, empieza a contar desde el principio del Perek cómo fue que el pueblo vio que Moshe no está volviendo, y ahí se juntaron el pueblo sobre Aarón HaKohen y le dijeron: hacenos un Dios que vaya delante nuestro, porque este Moshe no sabemos qué pasó con él. Sigue Pasuk Bet y dice que Aarón HaKohen le dice al pueblo que traigan sus anillos, y etcétera, y que traigan todas las cosas para él. Y después dice que el pueblo se sacó todas las cosas, los hombres, y en Pasuk Daled dice: Vayikach miyadam, Aarón HaKohen agarró de sus manos a todos los anillos y todos los joyas que trajeron de oro, y Vayatzar oto bajeret. Esas son las palabras del Pasuk. Sobre eso hay un Rashi. ¿Qué significa esas palabras? Vayatzar oto bajeret. Y después sigue que hizo un egel, un ternero, hecho de oro. Y después el pueblo dijeron: esto es tu Dios Israel que te sacó de Egipto. De ahí Aarón siguió y dijo: mañana vamos a hacer fiesta para Hashem. Hagla Hashem Mahar. Bueno, volviendo al Pasuk Daled, que dice que Aarón agarró todas las joyas, Vayatzar oto bajeret. ¿Qué son estas palabras? Dice Rashi que estas palabras se puede interpretar, traducir en dos maneras. Uno, Yatzar viene de la palabra atar, lo ató, y jeret es un pañuelo, como una bolsa. Y Rashi trae pruebas que Jeret es un pañuelo. Encontramos el profeta Yeshayahu, dice: Amit Pajot Vaharitim, pañuelos y Haritim. Vemos que es de la familia de pañuelos y bolsas. Y después otro pasuk en Melachim, que Melajim está antes de Yeshaya, trae también un pasuk parecido que dice Vayatzar, que ató dos pedacitos de plata en Shnei Haritim, en dos también panuelos, bolsos, billeteras. Entonces encontramos de estos dos psukim que esto es el significado. Vayatzar o Tobajeret quiere decir que Aarón agarró todo el oro que le dieron, todas las joyas, y lo juntó todo, callarlo, ató todo dentro de un panuelo donde ahí puso todo esto. Después dice Rashi, Vasheini, segunda explicación, Vayatzar viene de la palabra tzura, que es tallar, pintar, algo así. Y Jeret, dice Rashi, es el recipiente que usan los que trabajan en oro, hacer de esto, son las formas que hacen para tallar y hacer estos trabajos. Entonces, Rashi sigue, que este recipiente es como un lápiz o algo así, que usa los que cavan letras en diferentes piedras y cosas. Rashi trae también otro pasuk donde encontramos eso en Yeshayahu, que dice escribí con este lápiz de Jeret. El pasuk ahí usa la palabra Jeret. Rashi termine con eso, entendemos lo que dice Onkelus. La traducción de Onkelus es Vetzar Yatei Bezifa. Tzar es tallar, Zifa es el recipiente, es el lápiz que se usan los que trabajan en ese trabajo de tallar oro y escriben con eso letras y también almendras. Almendras se refiere cavar almendras, no las almendras literal de fruta. Es formas de almendras, como tuvimos también en Parashat Tetzavé, sobre el Terumá, sobre la menorá, que la menorá tenía tallado formas de almendras. Si Rashi sigue diciendo cómo se traduce en francés ese trabajo, y con eso también se usa para falsificar o trabajar sellos. Hasta acá son palabras de Rashi. Ahora, este Rashi tenemos que entender acá. Número uno, ¿por qué Rashi tiene dos perushim? Sabemos que si Rashi trae dos perushim es porque cada perush tiene un problema. Y por eso tiene que traer dos. La pregunta es, ¿por qué acá Rashi tiene que traer dos perushim? Uno, que él puso el oro dentro de una bolsa, dentro de una billetera, dentro de un panuelo. Y el otro, que él grabó, hizo la forma del becerro de oro. ¿Por qué trae que traer los dos? Aparentemente cada uno de los dos son buenos perushim. Podía elegir uno de los dos. Otra pregunta es, que no es común en Rashi, que Rashi empieza, ¿sí? Este pasuk se puede traducir en dos maneras. ¿Por qué tiene que decir eso? Rashi, no es común que Rashi traiga así. Si Rashi trae, todos podemos contar solo que son dos perushim. Podría decir, como siempre, perush uno y después decir otro perush. ¿Sí? Y también más adelante dice, después que dice esa introducción, dice, el uno es este perush, dos el segundo, que tampoco es común que Rashi diga así. Rashi dice siempre Yeshomrim, etc. También porque tiene que traer dos pruebas sobre el primer perush, que significa que lo juntó, lo ató en panuelos. Rashi trae dos perushim, dos psukim, dos pruebas de diferentes psukim en el Tanaj, y lo trae de un orden opuesto, primero Yeshayahu y después Melachim, que sabemos que Melachim es antes de Yeshayahu. Y otra pregunta más es, ¿por qué Rashi no trae pruebas de la Torah misma? Antes todavía tuvimos la idea de atar, nudo, bolsas de dinero, con esa palabra, dice tzror kaspo, igual como acá tzar, vayatzar otam, tzror kaspo. Vemos que tzror es también un paquete, un nudo. Entonces Rashi podía traer este pasuk. También tuvimos más antes otros diferentes lugares, Tzrurot Besimlotam, sobre las matzá que estaban en un paquete. Entonces, en vez de traer psukim del Tanaj, podía traer psukim de la Torah que ya tuvimos antes. Y todo el resto de Rashi, que Rashi trae, todo el ejemplo de los lápices que usa el escritor y trae el Targum, todo eso está de más. Aparentemente Rashi no tenía que traer todo esto. Entonces, para resumir, es entender cuál es el motivo que Rashi trae dos Perushim y lo trae de esa manera. Y el punto de la respuesta es muy interesante. El punto de la respuesta es que Rashi, acá, en este pasuk, las palabras Vayatzar, Otam, Baharet, cada uno de estos dos Perushim tiene un problema. Y el problema que tiene es el mismo especie, el mismo tipo de problema. Quiere decir que mirando en la Torá, leyendo los psukim más adelante, cada pasuk, cada forma de estudiar, vamos a tener una dificultad entenderla. ¿Por qué? En el primer pirush, que dice que Aarón, ¿qué es lo que él hizo? Él nada más agarró todas las joyas y lo puso dentro de un pañuelo. Entonces quiere decir que Aarón no hizo nada del becerro de oro. Él solamente agarró todas las joyas y lo metió en una bolsa. Entonces, ¿por qué más adelante la Torá dice, ¿sí? Vayas, que Aarón hizo, el pasuk dalet, dice el pasuk vayaseu egel masejá, que parece que Aarón mismo hizo el egel. Aarón no hizo nada del egel. Él solamente lo juntó y lo puso dentro de una bolsa. El egel fue hecho todo a través del erebrav, como Rashi mismo dice más adelante, en el Rashi Egel Masejá, que Aarón solo lo tiró en el fuego y llegaron los brujos o Erebrav o Mijal, Rashi trae diferentes Perushim, y ellos transformaron el oro en un Egel. Entonces Aarón no tenía nada que ver con hacer el Egel. Entonces por eso es la dificultad del primer Pirush. Por eso Rashi tiene que hacer el segundo Pirush, donde ahí se entiende que él mismo sí talló y grabó, hizo un trabajo de la forma del Egel. Entonces se entiende que Aarón sí tenía que ver con el Egel mismo. Pero con el segundo Perush también tenemos un problema. Por el segundo Perush el problema es que Aarón mismo talló el becerro de oro más adelante, cuando Moshe bajó de la montaña y Moshe le pregunta a Aarón, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Sí? Eso lo vemos en el mismo capítulo y en el pasuk 24, ¿sí? dice Aarón, le habla a Moshe y le dice, yo les pedí al pueblo que me traigan oro, ellos me trajeron el oro, yo solo lo tiré en el fuego y salió el becerro. Entonces, según lo que Aarón dice, se entiende que él no hizo nada, él solamente agarró el oro y lo tiró en el fuego. Vayetzea Egelazé, salió este ternero. Entonces, de este pasuk se entiende que Aarón no hizo nada en el becerro de oro. Él solamente agarró el oro. Entonces pega más el primer pirush, que Aarón solamente juntó el oro en un bolso, en un paquete, y después lo tiró. Entonces, justamente como hay dos psukim, de un pasuk se entiende que Aarón no tenía nada que ver con hacer el becerro mismo. De otro pasuk se entiende que él sí lo hizo. Entonces, por eso viene Rashi y dice que este pasuk tiene dos maneras como estudiarlo. Una manera no es mejor que la otra, porque Rashi no puede decir siempre cuando Rashi trae dos pirushim y el orden, el primer pirush que trae pega mejor con el pshat, pero queda algún problema, un detalle, entonces traen otro pirush. Eso es el klal en Rashi cuando trae dos pirushim. Pero acá los dos pirushim, uno no es mejor que el otro. Ambas tienen el mismo clase de problema. Mirás en los psukim adelante, de un pasuk se entiende que Aarón no estaba metido en el trabajo del Egel mismo. Entonces, por eso trae el primer pirush, que Vayatzar o Toba Jered significa que él solamente lo juntó en un paquete. Por otro lado, se entiende que Aarón sí estaba involucrado en hacer el Egel. Por eso Rashi trae el segundo pirush, Vayatzar o Toba Jered, que Aarón lo talló, lo grabó, él hizo también la forma del Egel. Según eso también se entiende los detalles que preguntamos. Por eso Rashi tiene que anticipar todas las preguntas. Pregunta número uno, ¿por qué Rashi tiene que traer dos pirushim? Ya que explicamos. ¿Por qué Rashi tiene que anticipar Antes de decir que este Perú se puede decir en dos formas, ¿sí? Es porque, por cuanto que las dos formas son iguales, por eso Rashi anticipa, acá no es como siempre que un Perú es mejor, uno menos, sino hay dos formas, pero no se puede poner dos juntos, tengo que poner un orden, por eso tengo que poner este y este, pero no es que uno es mejor que el otro, por eso lo pone de esas palabras, a Ejad y a Sheni, ambas Perushim, en el Pshutosh el Mikra, en el Pshat de la Torah, ambas tienen el mismo dificultad y ambas también tienen la misma explicación que se puede explicar el pasuk. ¿Por qué trae dos pruebas? Que Jered significa pañuelo, según el primer pirush, y trae el orden de esa manera. El motivo es porque un pasuk, en un pasuk dice Vamit Pajot Vaharitim, el primer pasuk. Es mejor, tiene una ventaja el primer pasuk, porque ahí dice clara mitpajot. Mitpajot todos sabemos que significa pañuelos. Entonces, por eso Haritim es de la misma familia. Mitpajot va Haritim, lo dice juntos. Es más claro que Haritim es pañuelos. Por otro lado, ahí no dice la palabra vayatzer. Entonces, no sabemos si el Haritim de nuestro pasuk tiene que ver con eso también. Porque nuestro dice Vayatzer, que lo juntó, ahí esa palabra no figura. En el segundo pasuk, ahí dice Vayatzer, Kikirim Kesser, Beshnei Haritim, ahí sí dice Vayatzer, que es la misma palabra que acá, que es que lo juntó, lo puso dentro de un nudo, ¿sí? Y dice la palabra Haritim, a pesar que ahí dice solo Haritim, entonces juntando los dos psukim y Dafka con ese orden, se entiende que también en nuestro pasuk significa que Aarón agarró todo el oro y lo juntó dentro de un paquete. También podemos entender por qué Rashi no trae de los psukim de la Torah antes, porque de los psukim de la Torah antes dice tzror, con dos reish, tzror. Tzrorot, en la palabra Vayatzer, con un reish, no encontramos en la Torah qué significa poner en un nudo. Por eso no es una prueba de estos psukim, por eso Rashi tiene que traer psukim del Tanaj. ¿Sí? Esto es sobre el primer pirush de Rashi. El segundo pirush de Rashi, que Vayatzer significa grabar, tallar, y Baharet es con el lápiz, que con eso graban. Los que trabajan de joyería, etcétera. Entonces, Rashi, ¿por qué? Preguntamos cuál es toda la continuación de Rashi y trae también un pasuk. Dice como el lápiz que usan los sofrim para escribir letras y trae el pasuk. Escribí sobre ella con un lápiz de una persona. Y después trae el Targum, preguntamos cuál es todo ese continuación. La respuesta es porque justamente acá puede surgir una pregunta que aparentemente Jared no es tallar, porque en este pasuk dice Uktob, escribir, no es tallar. Tallar es grabar, es otra especie de otra forma, eso es lo que usan los joyeros. Pero acá parece que tiene que ver con escritores que escriben, y dice Jared. Entonces parece que es como un tercer pirush. Eso viene Rashi y quiere decir que el tema de Jarita, Jared, es un lápiz que puede tener diferentes usos. Tiene un uso de tallar, grabar en objetos, en joyas, y también se puede usar como escribir. Por eso Rashi dice que para traer una prueba, que no es un tercer perush, un perush es jaret es pañuelo, segundo jaret es tallar, y un tercero jaret es para escribir, y vamos a tener ahí un problema cómo traducir nuestro pasuk. Dice Rashi, no, hay algo general que es jarita. Jarita se usa, es una palabra general. Que esto a veces se usa para tallar, a veces para escribir. Trae Targum Unkelus, que por eso Unkelus, la palabra que Unkelus usa acá como traducción de la palabra Jared es Zifa. Zifa es Ziyuf, que es falsificar o algo así. Que, como dice Rashi, que lo hace, es un kli que usan los artesanos, los joyeros. que lo usan tanto para tallar oro, tanto para letras como almendras. Letras es escribir, letras puede ser escribir también, letra de escribir, letra de grabar, y almendras es más de tallar, almendras son formas de almendras, no son dibujos de almendras. Son las formas de almendras, como vimos antes en la menorá, que Rashi dijo a Meshukadot que tenían formas talladas de almendras. Y Rashi termina que esto es lo que usan la gente también para los sellos, para falsificar sellos, que se usa también para escribir. Por eso dice Enosh. Enosh no es un artesano, no es una persona que es especialista en algo, sino cualquier persona lo puede decir para escribir. Entonces, hasta acá es el Rashi. Para resumir, entonces, tenemos dos perushim, que los dos perushim son iguales con su explicación a la Torah y a la vez de su dificultad que tiene, como explicamos. Pero la diferencia entre los dos perushim, que en el contenido, que en el primer perush que decimos, que fue un tema de un pañuelo donde él puso el oro. Aarón no hizo nada del becerro de oro, él solamente lo juntó y nada más. Y todo el resto fue hecho a través del Erev Rav, otra gente, no es el Aarón. Según el segundo Pirush, que dice que Aarón también grabó la forma del becerro de oro, y eso entonces Aarón tenía algo más que ver con el pecado, él hizo la forma del becerro de oro. Pues el resto se hizo más adelante. Pues acá empieza todo el tema más profundo de entender qué es lo que pasó acá. ¿Cómo podemos decir, especialmente el segundo Perush, cómo podemos decir que Aarón a Cohen tomaba parte en algo tan grave, el pecado del Egel, de Avodah Zarah, y cómo es allá así Aarón a Cohen, que es un tzadik tan grande, y nosotros vemos que después esa historia siguió siendo un tzadik, según el primer Perush más todavía? Perdón, según el segundo Perush, no se entiende cómo es posible que Aarón HaCohen él mismo talló el becerro de oro. Entonces acá entramos en todo el tema. Claro, no se entiende el Geta Egel, como hicimos antes la pregunta. ¿Cómo es que los Yehudim, que vieron Matán Torah, vieron la presencia de Hashem, escucharon a Anojí, Lodi Yelecha, escucharon que Hashem dijo no hacer ningún tipo de idolatría? ¿Cómo puede ser que después de todo eso tengan ganas de hacer idolatría? Y como decimos, afirmo que después de los 40 días y el Satán hizo lo que hizo, que le hizo sentir que Moshe no está, igual no se entiende cómo pueden llegar de una extrema tan alta a caer en una extrema tan baja. Entonces tenemos que decir que, y Rashi no lo explica, quiere decir que al Piperushot, Pshutosh el Mikra, no es ningún problema. Es algo tan obvio que Rashi no lo tiene que explicar. Y la respuesta es, y acá Rebbe entra en una explicación maravillosa de entender que la gente cuando lee la historia del pecado de Cedro de Oro, lo leen muy superficial, pero cuando entramos más profundo entendemos que no es tan literal como parece. Y el tema es así. Primero de todo, si miramos bien en el Humash, los Yehudim no querían hacer Avodah Zarah. No buscaron otro Dios. Lo que los Yehudim tenían es que le faltaba un líder, Moshe Rabbeinu. Como dice el pasú claramente, que el pueblo vio que Moshe no está bajando, entonces dijeron: Haceilanu Elohim, hacenos un Elohim, porque Moshe no está. Entonces, Elohim acá no es como la traducción literal Elohim Dios, sino Elohim acá se refiere a un líder. Y la palabra Elohim como líder lo vemos claramente antes sobre Moshe también. Nosotros vemos que la Torá en Parashat Shmot, que dice Hashem habla con Moshe y Aarón sobre el tema de liderazgo, y dice que vos vas a ser Elohim. Y Rashi dice, Elohim quiere decir un rab y un ministro. O más adelante, cuando Hashem dice sobre Paró, Netatija Elohim le Paró, Parashat Vayirá, Elohim dice Rashi, un juez y uno que domina, dominante. Entonces Elohim también es un nombre que usamos sobre personas, líderes, ministros, etcétera, también se llama Elohim. Entonces acá el pueblo cuando dijo a Seilan Elohim, fueron a Aarón a Cohen pidiendo en Elohim, no pidieron a Avodah Zarah, Hazu Shalom. Ellos pidieron un intermediario,
Así como Moshe era intermediario entre Hashem y el pueblo, y Moshe no está viniendo, según su error, pensaban que Moshe quedó arriba, necesitaban un intermediario. Ahora, ¿qué intermediario podemos encontrar? Y acá viene un punto interesante. En el Bet Mikdash, en el Mishkan, sabemos que había Mishkan, el lugar más sagrado, el Kodesh HaKodeshim. En el Kodesh HaKodeshim, que había el Aron HaKodesh. En Aron HaKodesh, arriba del Aron HaKodesh, había Kruvim. Que Kruvim es un también... Kruvim es una especie de animal o lo que tenía la forma de personas diferentes, Pirushim, que son los Kruvim. Entonces había Kruvim arriba de la Arón HaKodesh y que estos Kruvim fueron los intermediarios, como dice la Torah, claro, en Parashat Truma, la Parashat anterior, que dice la Torah, Parashat Truma, que Hashem le dice, yo voy a hablar con vos a través de los Kruvim. Entonces, los Kruvim también es una especie de intermediario entre Hashem y HaKadosh Baruj Hu. Entonces, y Bifrat más todavía, antes en Parashat Yitro, dice claramente, Hashem le dice a Moshe Rabbeinu después de los 10 mandamientos, que no hagan Kruvim en los templos, en las sinagogas. Solamente en el Bet Mikdash es el único lugar, pero dice Lota Asun, lo que hay que hacer, lo que hay Zahab, no se puede hacer Kruvim. Vemos que existe un tema de Kruvim como intermediario, solamente en el Bet Mikdash. Pero afuera de Mikdash no. Entonces, así como los Kruvim es una especie de intermediario, los dijeron los Yehudim, vamos a hacer un intermediario entre Hashem y nosotros a través de algo parecido a los Kruvim, que es el becerro de oro. Especialmente que ese orden, que no se puede hacer una imagen de los Kruvim, fue dicho después de la entrega de la Torah a Moshe, pero todavía los Yehudim no lo escucharon, porque Moshe se quedó en la montaña. Entonces, todos los órdenes que encontramos después de los 10 mandamientos, todos los Yudim lo vieron y escucharon. Pero después, cuando la Torah empieza a decir, no hagan imágenes de oro y de plata, eso todavía no le llegó al pueblo. Porque Moshe después recién dejó traerlo. Entonces, los Yudim todavía no sabían que hay una prohibición de usar esto. Entonces, vinieron a decir, no está Moshe, vamos a usar ese intermediario, que son los Kruvim. Ahora, de eso, obvio que así empezó, y como todas las cosas empiezan de una manera delicada, fina, todavía nada tan grave, pero con el tiempo empezó a desarrollar en algo más bajo, quiere decir en el pueblo mismo. Había gente más inocente que lo tomaron de un lugar así, había gente menos inocente que lo tomaron de un nivel más bajo, hasta que había gente que lo usaron también como idolatría. Pero podemos contestar, por lo menos entender, que el general, el pueblo, no lo vio como un tema de Avodah Zarah, y no era Avodah Zarah. Y lo mismo también Aarón HaKohen, tampoco en su manera de ver las cosas, no era un tema de Avodah Zarah. Eso es para entender al Pipshat, porque no es tan grave. Y Derech Agav, el Rebbe dice acá un punto extraordinario. Como vemos, cada palabra en Rashi es tan exacto. Que el pasú que Rashi trae acá cuando habla sobre el tema de tallar, que Aarón talló y grabó la forma del becerro, el pasú que trae es Uktov Elav Vejeret Enosh. Escribir con un lápiz de Enosh, de una persona. La palabra Enosh nos hace recordar del primer Enosh. Y ahí encontramos una historia muy parecida. ¿Quién fue el primer Enosh? El nieto de Adam. Adam, Shet Enosh. Enosh fue el hijo de Adam, de Shet, en Parashat Bereshit. El Rambam dice en el Jot Avodah Zarah que en la generación de Enosh fue el comienzo de Avodah Zarah. Y el Rambam dice que no empezaron con Avodah Zarah, con idolatría mamash. ¿Cómo fue el error? Adam sabía que Hashem es lo único que existe y todo viene de Hashem. Y Shet también. En la época de Enosh, tanto Enosh como la gente que vivían en esa época empezaron a equivocarse. ¿Cuál fue su error? Su error fue muy sutil. Ellos dijeron que así como un rey tiene ministros y los ministros le ayudan al rey para manejar el país y hay que agradecer a los ministros también, lo mismo también Hashem tiene estrellas, planetas, que sol, luna, que son todos diferentes ministros que a través de ellos llega la Shpa al mundo. Entonces hay que agradecer y hay que alabarlos a ellos también. La verdad es, como nosotros sabemos, Yehudim, que todos los intermediarios, el sol y la luna, las estrellas, son solamente como una hacha en la mano del leñador. Pero en la cabeza del Enosh lo vieron como un intermediario, y el intermediario hay que darle lugar. ¿Sí? Entonces, es verdad que acá también lo mismo. Y así empezó, después se hizo Avodah Zarah, después cayeron a lo peor. Entonces acá también, Aarón y el pueblo en general no lo vieron como tema de Avodah Zarah, no lo tomaron como que tienen alguna importancia, sino así como la hacha y la mano del leñador, a pesar que el leñador está usando la hacha, no lo vamos a agrandar la hacha. Sabemos que la hacha es el medio como cortar leña. Así también es el becerro de oro. Es un medio para que la hashpa pase al mundo. Tiene que bajar por intermedio de todo esto. Pero no es que eso se convierta en un dios. Pero de eso después se encadenó también que había gente que cayeron a Avodah Zarah, igual como fue en la generación de Enosh. Entonces todo esto es para entender, para darle un poco de razón, entender qué pasó con esa generación y qué es lo que pasó con Aarón HaKohen. Y acá Rebe sigue todavía más profundo explicar por qué lo que hizo Aarón no se considera un pecado también al Pinigle y al Pi Alajá, que lo que Aarón hizo no tiene gravedad al Pi Alajá. Y acá viene un punto muy interesante, alágicamente, que el Rebbe toca en todo este tema. ¿Qué dice el Rebbe? Muy interesante. Aarón HaKohen, cuando habló al pueblo y le pidió que traigan el oro, dice el pasuk, Haviu. Haviu es, lleven el oro hacia mí. ¿Sí? Pero no dijo que lo regalen a él. No dijo, Nu, den. Sí, lo quiero recibir. Solo dijo, ustedes lleven, traigan. Que la diferencia es una diferencia enorme. Cuando vos decís trae, no decís dámelo como un regalo ni como una compra. Solamente trae, no es mío. Quiere decir, Aarón HaKohen no adquirió el oro. Ellos lo trajeron nada más. Aarón no lo adquirió. Aarón, con ese uso de la palabra que él dijo, Haviu, lleven el oro, y no dijo, denme, regálenme, quiero recibir el oro, con eso Aarón quiso demostrar que él no quiere adquirir este oro, no es mío. Entonces una persona no puede adquirir algo si no lo quiere. Entonces si Aarón no lo quiere, entonces no es de él, él no puede hacer con eso nada. Al pi alajá, algo que no te pertenece a vos, no lo puedes prohibir. En Adam oser davar sheino shelo, algo que no pertenece a vos, vos no podés hacer con eso ninguna prohibición. Una persona agarra algo que pertenece a su compañero y hace con eso un pecado, no se hace prohibido por eso, porque no es tuyo. Entonces, como el oro no era de Aarón, entonces Aarón no lo podía prohibir con el acto que él hizo. Eso es número uno. Número dos, eso es del lado del Aarón. También ahora otro punto, mirando del lado del pueblo. El pueblo, cuando habló con Aarón, dijo, háganos a nosotros, haceilanu Elohim, hacernos para nosotros. Quiere decir que el oro quedó en el control, en la posición del pueblo. Entonces, de ambos lugares, tanto del pueblo, tanto de Aarón, no había ninguna adquisición en las manos de Aarón. El pueblo quiso que quede de ellos. Aarón mismo dijo, yo no lo adquiero, no es mío. Entonces, Aarón, con lo que él hizo, no tenía ningún valor. Alágicamente, no podía hacer con eso ningún tipo de Avodah Zarah. Entonces, esto es para entender al Pinigle cuál es el tema, que lo que hizo Aarón no se considera un tema de Avodah Zarah. Ahora, hay también toda una continuación. Vamos a cortar acá y después vamos a hacer otro. Vamos a seguir la segunda parte de la Sijá un poco más adelante.
Estamos diciendo la pregunta sobre Aarón HaKohen. ¿Cómo es posible que Aarón HaKohen participó en un tema tan grave como ayudar a los judíos a hacer el Chetá Egel? Y hablamos que en el primer Pirush de Rashi, que Aarón solamente juntó los aros y las joyas y lo puso en un bolso, entonces no es tan grave. Pero el segundo Pirush de Rashi, que él también grabó, talló la forma del becerro de oro. ¿Cómo puede ser que Aarón hizo eso y participar en un tema de Avodah Zarah? Entonces explicamos, primero de todo, que acá no se trata de Avodah Zarah. Lo que los judíos querían era un intermediario, igual como los Kerubim, igual como Moshe, buscando intermediario, y pensaron que eso es un buen intermediario. Y por otro lado también que Aarón en verdad no hizo nada, porque basado sobre lo que dice la Gemara, y es un clal en Alajá también, que qué una persona no puede prohibir algo que no es suyo. Entonces Aarón HaKohen, cuando dijo, traigan el oro, no dijo, denme el oro. Dijo, traigan. Traigan significa que quedó en la posición de los Yehudim. No se hizo de Aarón. Y como el oro no se hizo, el oro de Aarón, era el de ellos. Y ellos también dijeron, hace para nosotros un ídolo, para nosotros. Quiere decir que no salió de las manos de ellos. Pero en ese caso, viene el alajá y dice que algo que no es mío, yo no lo puedo prohibir. Entonces lo que hizo Aarón no tenía ningún valor de prohibición. Eso hablamos. Pero acá, si entramos en el tema, surge una pregunta muy difícil. Miramos en el macor de esta alajá, que una persona no puede prohibir algo que no es suyo. Eso es una gemará en Masejet Avodah Zarah. Cuando miramos en esa la gemará, entonces cae toda la respuesta y vuelve la pregunta sobre Aarón HaKohen. Porque la gemará ahí, Masejet Avodah Zarah, en Daf Nun Gimel, 53, Amud Bet, la gemará ahí dice así, que está escrito en la Torah, Hashem dice que cuando entran en Eretz Israel, tienen que romper y quemar toda la idolatría de los pueblos que están en Israel. Los árboles y las rocas, toda la Avodah Zarah hay que quemar y deshacer y romper. Pregunta la Gemara, una pregunta simple. Si todo Eretz Israel, todo lo que hay en Eretz Israel, los Yehudim lo tienen herencia, lo heredaron de Abraham, de los patriarcas, entonces la tierra de Israel pertenece a los Avot, a Am Israel. Y los pueblos que vinieron después, todos estos años que los Yudim estaban en Israel, y vinieron pueblos, y ellos hicieron idolatría, y lo hicieron idolatría con material, con objetos, con cosas que no es de ellos, porque pertenece a los Avot. Entonces los Goyim no podían prohibir algo que no es de ellos. Entonces, si tomamos el clal que una persona no puede prohibir algo que no es de él, ¿por qué se hizo prohibido todos los árboles y todas las rocas que los Goyim son maravillosos y no es de ellos? Esa pregunta la Gemara. La Gemara contesta que el momento que los Yehudim se arrodillaron al Egel en el Midbar, ellos demostraron con esa acción, revelaron su mente que ellos están de acuerdo con Avodah Zarah, que no les molesta el pecado de Avodah Zarah. Y por eso, cuando llegaron los Goyim y hicieron Avodah Zarah, se consideran como si fuera que son Shluchim, aceptados por los Yehudim, y por eso todos estos árboles de ese momento y adelante, y las piedras, y las idolatrías, se consideran algo aceptado por los Yehudim, entonces ahí sí es prohibido y por eso hay que quemarlo. Pregunta la Gemara y sigue la Gemara preguntando, ¿quién dijo que aceptaron toda Avodah Zarah? ¿Solamente aceptaron el becerro de oro? La Gemara contesta, como dice el Pasuk, Eile Elokeja Israel, este es tus dioses, dice plural, y Rashi lo trae también en Humash, que eso quiere decir que no era solo el becerro de oro. Ellos también aceptaron todo tipo de idolatría y entonces, desde ese momento, también todas las idolatrías de Eretz Israel se hicieron prohibidos porque ya es algo que los Yudim dieron el acuerdo que aceptan el tema de idolatría. Así dice la Gemara. Por eso hay que quemarlo. Entonces, si tomamos ese Gemara, y entonces vuelve la pregunta ahora también sobre Aarón HaKohen. ¿Por cuánto? Es verdad que Aarón, el oro no era de él, pero el momento que ellos mostraron que ellos están interesados, ¿sí? Entonces, en este caso, como dice la Gemara acá, esto sí cae el tema de Avodah Zarah, ya sí es un tema de Avodah Zarah. Que los Yehudim demostraron que a ellos no les molesta que este oro se convierta en Avodah Zarah. Y Aarón HaKohen fue y cavó, grabó
La forma del pecero de oro es con el acuerdo de los Yehudim, según esta Gemara sale, que sí es Avodah Zarah. Eso es una pregunta que surge estudiando este tema. Entonces el Rebbe acá contesta una respuesta muy interesante. El punto de la respuesta que el Rebbe dice es, si miramos bien a la Gemara dice que desde el momento que los Yehudim se arrodillaron, se aposternaron al becerro de oro, ahí revelaron que ellos están interesados en la Avodah Zarah. Entonces acá hay un diuk muy interesante. Aparentemente, ¿por qué la Gemara dice por del momento que se aposternaron? ¿Por qué no dice el momento que ellos vinieron a Aarón y le dijeron, queremos buscando un Dios? De acá vemos que no solo hablar todavía no se hizo. Este alajá que la Gemara dice, que los Yehudim revelaron que están interesados en Avodah Zarah, eso recién cuando hicieron una acción de aposternarse a la Avodah Zarah. Eso es el lashón de la Gemara. ¿Qué quiere decir? Acá con Aarón a Cohen fue antes del pecado, solamente hablaron, todavía no fue hecho. Como todavía no hicieron Avodah Zarah Bepoal, todavía no fue el Het, entonces en este caso Aarón todavía no puede prohibir algo de ellos. En otras palabras es, para que Aarón se considera un Shaliach de los Yehudim, Bechlal no existe un Shaliach para un pecado. La Gemara dice en Kiddushin, en Shaliach ledvar avedá, para un pecado no hay Shaliach. En este caso, pero acá la Gemara Avodah Zarah dice que sí, que en el caso que ellos muestran que están interesados, en este caso la otra persona cuando agarra el objeto y lo hace Avodah Zarah y los otros muestran que quieren, ahí sí la persona puede hacerlo. Pero ¿en qué caso? Solamente cuando hubo una acción serio, como en la historia de Avodah Zarah, que los Yehudim hicieron Avodah Zarah Bepoal, se arrodillaron. El solo hablar todavía no es suficiente para que Aarón se considere su Shaliach. Así se entiende de esa Gemara. Entonces, justamente de esa Gemara misma, de la Shon de la Gemara, tenemos la respuesta. Como la historia de Aarón a Cohen fue antes que los Yudim hicieron de Geta Egel. Solamente hablaron, trajeron el oro, pero todavía no pasó nada en concreto. Y en este caso, Aarón todavía no es Shaliach de ellos. En la acción que Aarón hace, no se considera que está haciendo algo para ellos y no puede prohibir el oro que no era de él. Pero dice que según eso también podemos ver un diyuk enorme en el Rambam. Muy interesante que el Rambam, los alajot de Avodah Zarah, dice el Rambam que si un yehudi agarró un ladrillo y lo levantó, lo puso de una manera, cambió la forma como estaba acostado, lo levantó para arriba, quería aposternarse, pero al final no se aposternó. Todavía no está prohibido. Pero si viene un goy y se aposternó, en este caso se prohibió, se hace prohibido. ¿Por qué? Dice Rambam, porque el hecho que el yudí lo levantó, mostró, hizo una acción, y esa acción hace que después, cuando el goy que vino hizo Avodah Zarah, prohibió esa piedra, se transformó en una piedra prohibida, en la piedra de la Avodah Zarah. ¿De dónde sacó el Rambam que hay que hacer una acción? Aparentemente, sin la acción, también, ¿por qué tiene que decir que el levantar, la idea es, según se entiende la Gemara, es revelar su mente? El Rambam dice no, porque no es solamente reveló que él está interesado, sino Rambam dice que hizo una acción, porque movió la piedra, lo levantó, hizo una acción. ¿De dónde sacó Rambam que el punto es hacer una acción? Se entiende según lo que dijimos. Cuando decimos que una persona puede prohibir algo de otra persona, es cuando no solamente hubo palabras, hubo ganas, dijo que quiere, todo esto no sirve. Hasta que no hay una acción, igual como Geta Egel, que se aposternaron, y lo mismo también acá, cuando no hay una acción, que la agarró el ladrillo, lo levantó, la acción es el que hace el Giluidat, que en este caso el otro que lo hace lo convierte en Avodah Zarah. Por eso también de ahí sale otro halajá que vemos, que la Gemara dice más adelante, acá en esta sugya, que por ejemplo, ¿qué pasa aquí si no era un ladrillo? Si era un huevo, por ejemplo, o una pelota, algo que es muy parecido, el ladrillo tiene, cuando se para, se ve claro la diferencia. Si cuando está acostado y cuando está levantado, es otra forma, se ve muy claro. Pero un huevo, otra cosa parecido que estar parado, estar acostado, es lo mismo. En este caso, la Gemara dice, si un yehudí, por ejemplo, agarró un huevo y lo levantó, quiso hacer la Avodah Zarah y no lo hizo, vino un goy y después se arrodilló, no se hizo pasul porque no hubo una acción. Eso no se considera una acción. ¿Cómo, cuál es la explicación? ¿Cuál es la diferencia? Lo movió, lo levantó, ¿por qué no se considera acción? Según lo que explicamos, se entiende. Para que esto sea algo, el giluidad, que eso sea una revelación de su mente, que él quiere que sea Avodah Zarah, no alcanza una acción chiquitito. Tiene que hacer una acción fuerte que demuestra que realmente él quiere Avodah Zarah. Eso es el clar acá. Entonces, lo mismo acá también. El hecho que acá todavía, en la historia de Aarón, cuando trajeron el oro, todavía no hubo ninguna acción grande. Los judíos todavía no se arrodillaron, no se apostanaron. Solamente trajeron oro y pidieron. Entonces, como todavía no hubo una acción, en este caso, el oro no es el oro de Aarón. Y la acción que hace Aarón todavía no se considera una acción. Y por eso no tiene todavía ningún din, ninguna ley de Avodah Zarah. Eso es para entender la parte, sí, para contestar por qué la acción de Aarón no se considera nada de Avodah Zarah. Hay un punto más todavía, dice el rey. En Rambam, cuando el Rambam trae la halajá que una persona no puede prohibir algo que no es de él, dice el Rambam el motivo por qué uno no puede prohibir algo que no es de él. Porque no hay un yehudí no hace un pecado para el otro. Solamente lo quiere molestar. Entonces, acá es más todavía, se entiende por qué lo que hizo Aarón no se convierte en una Avodah Zarah. Porque obvio, Aarón seguro que no quería que los yudim hagan Avodah Zarah. Aarón solamente estaba forzado porque él vio que los yudim estaban muy excitados y no lo pudo calmar. Y como toda la historia, que mataron a Hur y todo esto, lo que pasó ahí. Entonces Aarón no tenía ninguna intención de Avodah Zarah. El que lo hizo, como dijo claramente, mañana va a ser fiesta para Hashem, como dice el pasuk. Entonces, obvio, como Aarón no tuvo ninguna intención, no fue el shaliach de ellos para el pecado, Memeire no se considera ningún pecado del lado de Aarón. Todo esto es para explicar por qué la acción de Aarón no se considera una acción de pecado. Aarón no hizo ninguna verá. Todavía uno puede seguir preguntando, bueno, no acá Aarón no hizo ninguna Avodah Zarah, pero hay otro problema lógica, que es lo que está escrito en la Torah, que lifnei iver lo titen michshol. Hay una halajá que no se puede hacer una trampa a un ciego, ¿eh? Para que eso de ahí se aprende, no solamente en trampa para un ciego, se aprende que está prohibido provocar, hacer algo que puede causar a otra persona pecar. Entonces acá el hecho que Aarón preparó el becerro, a pesar que no era de él y todo lo que dijimos, pero existe ese pecado, el pecado del Ifnei verlo titen michshol. Aarón puso una trampa que eso provocó que después podría existir Avodah Zarah. Y eso también es parte de Avodah Zarah, porque según lo que dicen los Mefashim, el Isur, esa prohibición del Ifnei ver de hacer una trampa al ciego, cuando uno lo hace, él también toma parte en ese pecado que él provocó. Y como Aarón provocó la Avodah Zarah, se considera también que él tenía parte en eso. Y eso dice el Rebbe, se puede contestar alágicamente, que en ese momento todavía no estaba esa mitzvah. Estamos hablando recién de los 40 días que recién fue dado la Torah. El pasuk, de donde dice el Ifnei Iver, ese pasuk de que al ciego no se puede poner la trampa, que de ahí se aprende todo esto salajot, está recién en Parashat Kedoshim, que fue dicho años después o meses después. Entonces todavía no existía esta halajá. Entonces también eso no es una pregunta tan difícil. Todo eso es tocando el tema halájico en lo que Aarón hizo. Ahora vamos a pasar a hablar en agarrar todo este Rashi, todo ese tema, y explicarlo al Pi Hasidut. Y acá viene un tema maravilloso que el Rebbe habla sobre cómo es el tema al Pi Hasidut. Resumir lo que estoy a volver al principio. Nosotros estamos acá diciendo que hay dos perushim en el pasuk y los dos perushim son iguales. Hay dos maneras como traducir las palabras vayatzar otam bajaret, que Aarón Acohen hizo. ¿Qué es lo que hizo? Dos perushim: si Aarón agarró el oro, los aros, y lo puso en un panuelo o el nudo, o que Aarón grabó, talló una forma de un becerro, y eso fue lo que está escrito. Dos perushim, esos dos son iguales. Dice el Rebbe acá, sí. Esto que hay dos perushim en este pasuk, y no está claro qué perush es mejor, y se estudia, se puede entender el pasuk de dos formas, tiene que ver con todo lo que estamos hablando acá, el pecado del becerro de oro. Porque está explicado en Hasidut que todos los pecados más graves y más bajas, todos empiezan con cosas muy sutiles en niveles superiores, hasta que empieza de temas de Kedushá. El origen del mal y de lo prohibido tiene un origen en lo más sagrado, en lo más alto. Empieza en las cosas más delicadas y después se encadena en las cosas más bajas. Eso es un tema general que Hasidut habla. Es más, a filo, está explicado a filo sobre el becerro de oro. Hay un medrash que todo el becerro de oro empezó porque los yehudim vieron el Matán Torah, vieron la Merkabá, y ahí vieron un toro. Una de las caras de la Merkabá era un toro, y de ese toro vinieron al becerro de oro, que es un toro. Quiere decir que el toro de la Merkabá, que es un toro sagrado, un ángel, de ese toro se transformó hasta acá abajo la idea de dar lugar a un toro, pensar que es un intermediario. Entonces, ese punto también está explicado, que eso que existe, separación, Avodah Zarah, es separación, separarse de Hashem, pensar que hay dos territorios, no uno solo, dos territorios, Chas v'Shalom. El Shoresh en Kedushá de eso es el hecho que hay dos opiniones en la Torah. Eso que Torah es Torah Hat, Torah Hashem, y Hashem es Echad, y la Torah es Echad, y todo es Echad, y a pesar de eso, en el estudio de la Torah existe dos opiniones en diferentes halajot, y más, existe 70 caras a la Torah, y el Arizal dice que hay 600.000 caras a la Torah. Eso que en la Torah existe todo este tema de diversidad, de separación, a pesar que es todo Torah y es puro y es Emet, pero eso da lugar al tema de la separación, hasta que la idea de ahí se encadena hasta la Avodah Zarah. Obvio que Chas v'Shalom decir que eso es Avodah Zarah, eso es Torah, y es la voluntad de Hashem, y es todo Hashem, y todas las opiniones también es palabras de Hashem, como dice la Gemara, Eilu Ba'ilu Divrei Elokim Chaim. Lo que estamos diciendo es el hecho que la Torah fue dado a este mundo, en un mundo donde las cosas aparecen de diferentes opiniones, diferentes cosas, le da lugar a la persona a pensar que existe separación, y de ahí puede la persona que quiera alejarse de Hashem tomar ese forma de pensar hasta llegar a la idolatría, a separarse de Hashem total. Un ejemplo sobre eso encontramos en un Midrash muy interesante. El Midrash dice que Moshe Rabbeinu estaba escribiendo la Torah, y cuando llegó para Shad Bereshit, donde dice que Hashem habla sobre la creación del hombre, dice Naase Adam, haremos una persona, un hombre, vamos a hacer, está escrito plural. Y Moshe le dijo a Hashem, ¿por qué está escrito plural? Van a venir la gente que quieren negar la existencia de un solo Dios y van a traer este pasuk, mostrar que no es unicidad, que existe más que uno, que hay dos territorios. Así está escrito en el Midrash. Y Hashem le contestó, vos escribí como yo te dije. Esa es la manera que tiene que estar escrita. Naase Adam, haremos una persona. Y el que quiere equivocarse, que se equivoca. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que Hashem puso una trampa a propósito, dejar lugar para que se equivocan? Obvio que no. Eso que está escrito así es porque tiene que estar escrito así, como está explicado en Rashi, en Medrashi, en el Zohar, que acá Dafka está escrito Nase porque tiene que estar escrito de esa forma. Y obvio que ese no contradice la unicidad de Hashem con todas las explicaciones que hay en los libros sobre eso. Lo que dice Hashem es, eso es la manera verdadera, pero el hecho que en la Torá está escrito de una manera tal, eso permite a Rotzé, una persona que quiere alejarse de Hashem, a Rotzé. Si uno quiere buscar problemas, uno quiere alejarse, puede agarrar de eso y caer de eso en cosas contra la Torah también. Pero todo empieza de Rotzé, de querer alejarse. Si una persona acepta el yugo de Hashem y quiere entregarse a Hashem y estudia Torah con emuná, no va a pasar nada. El hecho que la Torah está escrito de esa manera que tiene que estar escrito. Entonces, ¿qué es lo que vemos de acá? Sof con sof. El hecho que en la Torah hay dos opiniones permite a uno que le falta ese yugo, esa entrega, a poder caer en cosas más graves hasta llegar a la separación total, que es el tema de la Avodah Zarah. Y acá lo vemos en nuestro Rashi. Y acá vemos cómo los temas de Rashi son una maravilla, como también Rashi nos muestra que temas profundos en Hasidut. En los secretos de la Torah. Rashi habla del Geta Egel. Acá estamos hablando del pecado del cero de oro. Y Rashi dice, este pasuk se puede traducir en dos formas. El hecho que hay dos formas de traducir el pasuk es el comienzo de la separación en la Torah. Hay dos caras. ¿Cómo entender el pasuk? Y de eso que hay dos caras en la Torah, de ahí también puede llegar después, pensar que hay dos caras en la unicidad de Hashem y llegar hasta la separación del becerro de oro. Según eso, dice el Rebe, más todavía. Podemos entender también por qué los dos perushim van con ese orden. El primer perush dice que Aarón agarró todo el oro y lo puso en un pañuelo, lo juntó y puso un nudo en un paquete. Segundo perush es que él talló, cavó, ¿sí?, la forma del becerro de oro. ¿Cuál es el punto en términos espirituales? El Avodah Zarah en la persona empieza, no empieza directamente idolatría. Todo empieza que la persona primero quiere agarrar y hacer un nudo y poner el oro dentro de un pañuelo. ¿Cuál es la idea de eso? La idea de eso es cuando la persona gana dinero, negocios, hizo su plata, tiene dinero. Pasa que muchas veces la persona agarra y dice, esto es mío, esto es mío. Yo hago mitzvot, estudio Torah, pero trabajé duro, gané, Baruch Hashem, gané dinero. Ese dinero lo voy a poner en un paquete, lo voy a atar, lo voy a poner en un bolsillo, es mío, lo guardo para mí. Ese es el comienzo de la Avodah Zarah. Todavía no es Avodah Zarah, pero esa idea de agarrar algo de mi pertenencia y decir, es mío, yo lo hice, pertenece a mí, eso es la idea de agarrar el oro y poner un pañuelo, encerrarlo, separarse de Hashem. Y luego de ahí ya viene el segundo nivel, que es tallar y grabar una forma del becerro de oro, que ya es Avodah Zarah Mamash. ¿Sí? Y con eso también el Rebbe explica que si miramos acá la continuación de Rashi, ahí en Rashi acá, primero Rashi dice, se puede traducir en dos maneras, Shteipanim. Más adelante en el mismo pasuk hay otro Rashi, el Rashi también trae dos perushim y dice Yesh Omrim, otros dicen. Y más adelante hay otro Rashi que también trae dos perushim y dice davar acher, otra cosa. El Rebbe dice que eso también acá hay un remes de la manera como va el descenso de la persona, cómo va alejándose de Hashem. En principio dice dos caras, son dos pero son caras. Después dice yesh omrim, es un yesh, ya es alguien. Y luego ya dice davar acher, no solamente es alguien, es una existencia separada total, que es alderes como hablamos recién, ese descenso que va en la yeridá de Avodat Hashem. Pero ¿cuál es la raíz de todo eso? Dice el Rebbe, y con eso termina la sijá. La raíz de todo eso es, como hay un Rashi anterior, que dice, la Torah dice, que desaten, saquen los aros, el pasuk dice, vayit parku, desataron. Desataron los aros de su cuerpo. Y Rashi dice, Vait parku, dice Rashi, prikat masa, como desatar un paquete, una bolsa. Se reba, acá hay un remes. ¿Cómo empieza todo la Avodah Zarah, la idolatría, el alejarse de Hashem? Cuando uno desata
el yugo. El yehudí tiene que tener en la base es la emuná y el yugo, Kabbalat Ol, es la base de todo. Cuando hay un fuerte emuná y fuerte Kabbalat Ol, uno no cae a ningún, uno no va a llegar a ninguna cosa de todo esto. Todo empezó porque Vayit Parku, uno perdió ese yugo, esa emuná, ese bitul Hashem. De ahí la persona llegó a decir, este dinero es mío, y lo pone en un pañuelo. Y dice, lo guardo para mí, acá Hashem no se mete. Y de ahí llega hasta tallar y cavar una forma del becerro de oro en la bodas de la mamash. Por eso vemos que las mujeres y los niños, que ellos se mantuvieron fiel y no regalaron sus aros, porque ellos tenían la emuná con mucha fuerza, ellos no llegaron a ningún tipo de Abodá Zará, como está explicado en los Medrashim, que por eso ellos tienen el din de Rosh Chodesh, que Hashem lo regaló por todo esto que ellos hicieron. Entonces, de esa sijá aprendemos que cuando un yudí fortalece su emuná, su yugo, aceptar el yugo de Hashem, eso te da fuerza de poder unirse con Hashem. Y también cuando vas a estudiar Torah y ves diferentes opiniones, no lo ves como separación. Vos ves Adraba, como la unicidad de Hashem se expresa en toda la diversidad, que es como si les explica que la verdadera unicidad puede expresarse en infinitas maneras, y de ahí vienen todas las diferentes opiniones, que son todas expresiones de la misma unicidad de HaKadosh Baruj Hu. Y como quedaron solamente unos minutos, quiero también agregar, esto es la sijá, pero hay una yara interesante que está relacionado con la sijá, y eso que por lo menos enseñar eso, que es muy interesante, está justo en yara abajo, que es la yara 49. La pregunta que surge es, estamos diciendo que no se puede prohibir algo que no es tuyo. Por eso, como el oro no era de Aarón, por eso él no lo podía prohibir. Aarón no lo podía prohibir hacer esa boda zara. Ahora, este tema es un machloket entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. En la Gemara en la boda zara hay un machloket entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael sobre este tema. La Gemara está en la boda zara daf nun alef. La Gemara ahí dice que Rabbi Ishmael dice que si un goy tiene una boda zara y todavía no se aposternó, no hizo con esa boda zara, solo lo preparó, no está prohibido. Hasta que no se aposterna y hace una acción de Avodah Zarah, no está prohibido. Pero un yehudí que hace Avodah Zarah, enseguida se hace prohibido, aunque no lo usó todavía. Eso es opinión de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dice viceversa, justamente al revés. Un goy que hizo una Avodah Zarah, aunque no lo usó, se prohíbe enseguida. Un yehudí que hizo una boda zara, todavía no lo preparó, pero todavía no lo sirvió, no está prohibido hasta que no se aposterna. Y la Gemara trae diferentes psukim, etc. Entonces, en nuestro caso, se entiende. Y la Gemara dice que la Mishnah, esta Mishnah es como Rabbi Akiva, y la Halajá es como Rabbi Akiva. ¿Sí? Que una boda zara de un goy está prohibido enseguida. Una boda zara de un yudí no está prohibida hasta que el yudí no se aposterna en esa boda zara. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso con Aarón, ¿sí?, según la opinión, acá se trata de yudim, ¿sí? Entonces, hasta que los yudim no se arrodillaron, no era boda zara. Entonces, se podía contestar simple, ¿sí?, que por qué lo que hizo Aarón no se considera ningún pecado, porque acá se trata de Avodah Zarah de Yehudi. Entonces, Kolzman, que no se hicieron Avodah Zarah Bepoa, no se arrodillaron, no tenía ningún din de Avodah Zarah. Entonces, Rav HaKohen no hizo nada. Rebbe dice que él quería explicar en la Sijá, no solamente según Rabbi Akiva, sino también según Rabbi Ishmael. Afilo la opinión de Rabbi Ishmael, que él dice que un Yehudi que hace, afilo que todavía no se arrodilló, ya se hace Avodah Zarah.
ya se hace prohibido. Afilo, señor Abishmael, en el caso nuestro es diferente, como toda la explicación de la Sijá, porque no era de Aarón, etcétera, etcétera, todas las explicaciones que habla la Sijá. Esto dice, por otro lado, dice el Rebbe, ¿cuál es el motivo del Mahloque de Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael? ¿Por qué Rabbi Akiva sostiene, son dos opuestos? ¿Cómo puede ser tan opuesto? ¿Por qué Rabbi Akiva sostiene que un Yehudí no prohíbe la boda zará con solo tenerlo hasta que no se aposterna? Y Rabbi Ishmael dice al revés, que un Yehudí solo tenerlo, a filo que no hizo nada, ya se hizo prohibido. ¿Cuál es el motivo de esa discusión? Y el Rebbe dice un perush impresionante, basado a otra explicación del Rebbe, de otro Fabrengen, que explica que la diferencia entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael en muchos temas en Alajá, en otros lugares, es que hay una mahloket, la indiferencia general entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. En todos los temas que la Torá nos ordena, en todos los hiyubim de la Torá, hay una diferencia entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, que Rabbi Akiva tiene una mirada al mundo, todo mirando a la Torá y los mitzvot de la punta de vista de Akadosh Baruch Hu. Rabbi Ishmael tiene una mirada más punto de vista de Am Israel. Quiere decir, en cada mitzvah hay dos maneras de verlo. Verlo del punto de vista de Hashem, el punto de vista de Israel, del Yehudi. Y de ahí salen muchas diferentes halájicas, muchos machloket que hay entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, que era un converso, Baal Teshuvah, él miraba el mundo más de arriba, más estricto, más de arriba, más del lado de Hashem. Y Rabbi Ishmael, que era un tzadik, era un kohen, y él miraba el mundo más del lado de Am Israel. Es un tema que hay que entrar, no es ahora el momento, pero dice que eso podemos explicar, que esto es también el machloket acá entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, que él mira más el mundo de punto de vista de Israel. Por eso Rabbi Ishmael dice que para un Yehudí es más prohibido. Mirando del lado de vista del Yehudí, el momento que el Yehudí agarró una piedra y él separó esa piedra, aunque no lo hizo nada, el Yehudí hizo alguna cosa terrible, una cosa grave. Por eso, para un Yehudí, el solo tocarlo, solamente separarlo, aunque no hizo nada, ya se convierte en un objeto prohibido. Por eso, un pequeño acción, aunque todavía no se arrodilló, ya es Avodah Zara, es la opinión de Rabbi Ishmael. Pero si miramos desde el punto de vista superior, de arriba, Mitzad HaKadosh Baruch Hu, para Kadosh Baruch Hu, el tema de Avodah Zara está totalmente negado. No hay lugar que el Yudí haga una Avodah Zara. Entonces, hasta que el Yudí no hace algo serio, no lo miramos como Avodah Zara. No tiene nada que ver, porque a un Yudí con Avodah no tiene ningún Shaykhut. Como Hashem lo ve, Hashem mira al Yudí y dice, el Yudí no Shaykh Avodah Zara. Entonces, el hecho que agarró la piedra todavía no es posible. Él no va a llegar a hacerlo. Por eso, hasta que no hace por la Avodah Zara, dice Rabbi Akiva, no se prohíbe la piedra. Bueno, esto es el punto de la sija. Hay mucho más para estudiar esa sija. Es una sija extraordinaria, pero por lo menos para cubrir la idea de la sija, esto es la idea.